Ramiro González, diputado general de Álava, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Muy buenos días. Bueno, comienzan ya las fiestas de San Prudencio, Nuestra Señora de Estíbaliz, arrancan con el pregón esta misma tarde. Seguimos la tradición, no vamos a esperar ni ver grandes novedades en el programa festivo hasta San Prudencio y la Retreta, ¿no?
Bueno, son unas fiestas efectivamente tradicionales, ¿no? Y lo que se pretende es dar continuidad a esa tradición, pero hoy efectivamente tenemos el pregón. Un pregón que nos hace mucha ilusión, porque yo creo que tenemos unos pregoneros extraordinarios, ¿no? Cuando tuve ocasión de hablar con ellos para trasladarles esa propuesta de que fueran los pregoneros, les dije, es que habéis estado en la fiesta siempre.
José Luanayac, no hay fiesta que se precie donde no estén los José Luanayac.
En todas las fiestas y especialmente en estas, ¿no? Son unos clásicos de las fiestas de San Prudencio y por lo tanto nadie mejor que ellos para hacer la llamada a la fiesta, que eso es el pregón.
¿Nos van a sorprender con algo?
Bueno,
¿le han contado a ustedes?
Hay que esperar esta tarde, ¿no?
Esta tarde, que como decimos, hoy venimos contándoles. Podrán seguirlo en directo, además, ese pregón, por aquí, por Radio Vitoria. Por cierto, que vamos a conocer también hoy el proyecto para una escultura, un Cristo crucificado, que se va a instalar en la Catedral Nueva, obra de Antonio López. Hoy lo va a conocer el Endacari. ¿De dónde sale esta idea, de esta escultura, de un Cristo crucificado?
Esto es un proyecto que surge de una asociación que es Raíces de Europa, que concede una distinción o un premio a Antonio López. Yo creo recordar que hace aproximadamente 2 años tuve ocasión aquel día de cenar precisamente con él, y con motivo de ese premio o de aquella distinción, pues bueno, surge una relación entre esa asociación y el propio Antonio López, que va dando lugar a este proyecto, ¿no? Él no había hecho nunca una obra religiosa. Supongo que los oyentes o parte de ellos conocen que es un pintor realista, yo creo que el gran pintor realista
de este momento.
Surge esa posibilidad y a él le hace ilusión hacer esa obra religiosa, esa talla, y que esté colocada, que esté aquí en Vitoria-Gasteiz. A partir de ahí, bueno, se inician conversaciones entre Raíces de Europa y las instituciones para ver el modo en el que se sufraga esta obra, que siempre se ha planteado con una sufragación mixta o con un pago mixto, parte a través de una cuestión popular y parte a través de las instituciones, hasta llegar a hoy, ¿no? Efectivamente hoy, como ya se ha hecho público, viene Antonio López a Vitoria. Estaré al mediodía con
él. A la 1:30 con el Endacari, sí.
Estará con el Endacari primero y después estaremos con él. Y bueno, y se va definiendo el proyecto, ¿no? Poco a poco.
Es un pintor, es un artista muy cotizado.
Lo es.
¿Cuánto va a costar ese Cristo?
Yo creo que no se pueden dar cifras todavía, pero una cantidad que es asumible, una cantidad que creo que es una muy buena inversión para Álava y para Vitoria-Gasteiz y que merece la pena, sin ninguna duda.
¿Se lo van a repartir, como casi siempre, entre las instituciones? ¿Qué parte va a aportar la Diputación Foral?
Si dijera qué parte va a aportar la Diputación Foral, casi estaría diciendo cuál es el coste de la obra, y todavía ese tema no está cerrado del todo, ¿no? Pero lo cierto es que el reparto que vamos a hacer es un reparto, bueno, pues prácticamente a partes iguales, ¿no? Participa también la Fundación Vital.
Fundación Vital, Diputación Foral, Gobierno Vasco
y Ayuntamiento
de Vitoria.
Eso es.
Entre los cuatro se va a sufragar esa obra.
Y dejaremos también una parte para la Cuestación Popular.
¿Cuestación Popular también se va a hacer?
También.
Bueno.
De hecho, creo que hay abierta una cuenta ya por parte de Raíces de Europa para quien quiera, pues pueda aportar su granito de arena a esta obra, que creo que va a ser muy importante para nosotros.
Tenemos que hablar de 6 cifras, por lo menos, ¿no? Si tenemos en cuenta cómo se cotiza Antonio López, diputado.
Bueno, repito, yo no puedo dar la cifra hoy aquí, pero cuando se me planteó, me pareció una oportunidad inmejorable. Está muy, muy por debajo de la cotización de Antonio López. Muy, muy, muy por debajo.
Ha tenido una especial consideración con Vitoria-Gasteiz.
Y ha tenido en cuenta también que es su primera obra religiosa, que le hace una especial ilusión. Y digamos que lo que se va a pagar no cubre ni con mucho lo que será la cotización del autor.
¿Tiene ya localizado dónde se va a situar dentro de la Catedral Nueva?
Bueno, yo creo que su presencia en Vitoria hoy precisamente tiene que servir para ir cerrando esos flecos.
Bueno, pues vamos a esperar a conocer más detalles de esa obra que vamos a poder disfrutar de Antonio López, nada menos, en la Catedral Nueva de Vitoria-Gasteiz. Estamos hoy también muy pendientes, y cambiamos totalmente de tema, de ese juicio que se inicia en la Audiencia Nacional por los jóvenes de Alsasua, esos 8 jóvenes que hoy se enfrentan a penas durísimas y acusaciones durísimas de terrorismo. ¿Cómo lo ve? Todo este proceso que se ha vivido con esos jóvenes ya con más de 500 días en prisión preventiva y que pueden salir con condenas durísimas.
Lo veo con preocupación, porque el derecho penal tiene que ser un derecho que dé respuesta a las situaciones o a los hechos que cometen las personas en función de su gravedad real. Las conductas que son constitutivas de delito tienen que ser castigadas. Pero si algo caracteriza al derecho penal es la proporcionalidad. Tiene que haber una proporcionalidad entre la gravedad del hecho y el castigo. Y es evidente que aquí no la hay. Es evidente que aquí lo que hay es una desproporción absoluta entre los hechos de los que se les acusa y el delito por el que se les acusa y la pena que se les pide. No se puede pedir 60 años de prisión cuando el resultado real de la acción es una lesión en un tobillo, ¿no? Esto es una verdadera barbaridad. No se puede considerar una lesión de este tipo, por graves que fueran los hechos, más grave que la vida de una persona. Por matar a una persona se condena a 20 años. ¿Cómo se puede condenar a 60 años por esto? Hay una desproporción absoluta. Yo creo que hay una pérdida del sentido jurídico y del sentido de lo que es normal en las cosas por parte de la Audiencia Nacional preocupante, ¿no? Y evidentemente detrás de esto hay un impulso político, la Fiscalía. Es un órgano que depende del gobierno. Hay un impulso político. Por lo tanto, lo veo con preocupación, con mucha preocupación. Yo lo que espero es que se imponga el sentido común. Y estas personas sean juzgadas de manera, nunca mejor dicho, justa. Y si son condenadas, pues sean condenadas a penas que tengan o que guarden proporción con los hechos que han cometido. Otra cosa sería una barbaridad.
La cuestión es que la ley lo ampara, digamos, que hay leyes que permitirían juzgar a estos jóvenes como se va a hacer por delitos de terrorismo.
Yo creo que eso no está tan claro, ¿no? Hay una opinión,
hay una opinión mayoritaria
que dice que no, que esto es una barbaridad y que la Fiscalía desde luego no está teniendo ni lo que decía antes ni la más mínima proporcionalidad. Uh-huh. Yo quiero pensar que la ley no ampara eso. La ley desde luego no puede amparar eso, y si la ley ampara eso es que esa ley es una mala ley.
Le decía que está el caso de Alsasua y quizá a otro nivel están también el caso de los miembros del gobierno de Cataluña y los miembros de las organizaciones sociales encarcelados en prisión preventiva. ¿Estamos asistiendo a una regresión de los derechos básicos y de la democracia en el Estado?
Yo creo que estamos asistiendo efectivamente a una regresión o una reinterpretación, ¿no?, de las normas vigentes con un perfil o con un cariz, yo creo, de cierta radicalidad. Yo veo cierta radicalidad en las interpretaciones jurídicas tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional en este tipo de casos. Estamos en la misma situación en Cataluña, ¿no? Todos hemos visto lo que ha ocurrido en Cataluña. Lo que ha ocurrido ha sido una declaración de independencia sin efectos jurídicos. Si una declaración de un Parlamento sin efectos jurídicos es considerada como un hecho violento, como un delito de rebelión, y la consecuencia es que hay personas en prisión preventiva desde hace tiempo por ello, con posibilidades de peticiones de penas altísimas, pues creo que tampoco se está siendo proporcional, sinceramente. Creo que tampoco se está dando una respuesta desde el punto de vista jurídico que corresponde con los hechos que se han cometido, ¿no? Y todo esto va en la misma dirección que es la que ha citado usted, ¿no? Una regresión, una verdadera regresión dentro del sistema jurídico español, una reinterpretación de las normas ya vigentes, que lo que busca es acabar con cualquier disidencia. Y creo que la disidencia es buena y la disidencia y la discrepancia tiene que existir. No hay democracia sin disidencia y sin discrepancia. Y aquí se intenta acabar con la disidencia y con la discrepancia de una doble forma. Por un lado, yo creo que dando relevancia penal a hechos que no la tienen, en el caso de Cataluña, y por otro lado, en el caso también de Cataluña y de Alsasua, dándole una relevancia penal excesiva a hechos que quizás tengan algún tipo de relevancia penal, que quizás fueran alguno de ellos constitutivo de delito, pero desde luego no de esa manera ni con esa gravedad. Uh-huh. Es una especie como de aviso a navegantes, que no se mueve a nadie, que aquí está el mazo de la ley para impedirlo, ¿no? Y, repito, la justicia tiene que ser proporcional, si no, no es justicia.
¿Se puede sostener a un gobierno que de alguna manera impulsa esta situación en la que estamos? Estamos hablando de la posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco apoye o no los presupuestos generales del Estado. De momento lo condiciona a que el 155 desaparezca en Cataluña. Pero ¿se puede sostener? ¿Son vías distintas? ¿Va de la mano? ¿Lo podemos diferenciar, lo que son unos presupuestos y lo que es sostener a un gobierno que de alguna manera está alimentando este tipo de situaciones?
Al gobierno lo sostiene el Partido Socialista y Ciudadanos, que son quienes son sus socios en las cuestiones fundamentales del Estado. Por ejemplo, en el tema de Cataluña, ¿no? Esos son los socios reales del gobierno. Esos son quienes están sosteniendo ahora mismo las políticas fundamentales del gobierno español. Y son además quienes, junto con Podemos, fueron incapaces de buscar una alternativa. El Partido Popular podía no estar gobernando hoy. Pero, bueno, las fuerzas de la oposición fueron incapaces de ponerse de acuerdo por los motivos que fuera para buscar una alternativa. Si me habla de los presupuestos generales del Estado...
Que de alguna manera darían aire también a un gobierno, a la continuación de un gobierno, ¿no?
Yo repito, creo que la decisión fundamental que da aire a la continuidad de este gobierno es la que afecta al primer problema político del Estado en este momento, que es Cataluña. Y hay quien le da aire, fundamentalmente, Ciudadanos, y el Partido Socialista son una piña los tres en esa cuestión. Y la verdad es que lo siento, ¿no? Porque el Partido Socialista tiene una trayectoria, tiene una historia de defensa de la democracia que ahora difícilmente se entiende a la vista de estas decisiones que está tomando en relación con Cataluña, de apoyo absoluto a la posición del señor Rajoy. Respecto a los presupuestos generales del Estado, la posición del Partido Nacionalista Vasco es absolutamente clara y la ha repetido ya en multitud de ocasiones, y además es una posición entendida y compartida por las fuerzas políticas catalanas, ¿no? Y es intentar utilizar la posición que tiene en este momento, los escaños que tiene en Madrid, para que el gobierno español cambie de posición en Cataluña. De ahí esas declaraciones vinculando una posible negociación presupuestaria con el cambio de situación en Cataluña y la desaparición del 155, ¿no? Y en esa situación estamos hoy mismo.
El Parlamento Vasco, la mayoría, pedía al gobierno que no apoye al gobierno vasco, que no apoye esos presupuestos, porque más allá de Cataluña está también, por ejemplo, el tema de las pensiones, donde ahora mismo hay mucha sensibilidad. Bueno, ¿tendríamos que aprobar unos presupuestos que recogen incrementos que los pensionistas consideran ridículos de sus pensiones y que afecta también a los pensionistas vascos?
Primero tendríamos que ver en qué momento podemos estar en situación de negociar unos presupuestos o no. No estamos en esa clave en este momento. Si en algún momento se llega a esa situación de posible negociación presupuestaria, tendríamos que intentar utilizar esa capacidad que tenemos para mejorar las cosas. Eso es lo que tendríamos que hacer, y yo creo que esa es la posición tradicional, histórica, del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido pactista, que es un partido que siempre ve la posibilidad del acuerdo, pero claro, cuando efectivamente hay mimbres para ese acuerdo. En este momento, hoy, no hay mimbres para ese acuerdo. Eso no quiere decir que no los vaya a ver en el futuro. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas.
¿Las pensiones estarían en el centro de esa negociación por parte del Partido Nacionalista Vasco?
Las pensiones serían un elemento, como lo son otros también, claro.
¿Están en riesgo inversiones importantes en Álava si no tenemos presupuestos generales del Estado?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir respecto a las declaraciones que se han hecho por parte del Partido Popular en relación con esta cuestión es que lo que no puede estar en riesgo es lo que ya está pactado. En los presupuestos del año 17 se pactaron inversiones importantes para los próximos años. Inversiones en la alta velocidad o en infraestructuras hidráulicas, por poner dos ejemplos importantes de inversiones cuantiosas. Eso no puede estar en riesgo, eso ya está acordado. Eso ya está en los presupuestos generales del Estado para los próximos años. No se puede negociar dos veces lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso en ningún caso debe ser renegociado. Eso ya se acordó para el año 17 y posteriores.
¿Y se quedarían fuera, quizá, inversiones que esperaban para este año?
Bueno, el Partido Popular nos transmite, nos dice, lo ha dicho públicamente, que se perderían inversiones para el año 18 y quizás para los años posteriores en el caso de no llegarse a un acuerdo. Bueno, aquellas inversiones nuevas que el Partido Popular esté dispuesto a incluir vía negociación presupuestaria, ¿no? Pero repito, ahora mismo no estamos en esa situación, no estamos en la situación de negociar, sino, bueno, en ver si efectivamente la situación cambia, si la situación mejora. Yo espero que mejore. Yo creo que Cataluña no puede seguir así. Cataluña necesita un gobierno y lo necesita cuanto antes, ¿no? Y que también las fuerzas políticas catalanas tienen una responsabilidad, que es la de ponerse de acuerdo para conseguir investir a un presidente, ¿no? Creo que ha habido movimientos tácticos durante estas semanas después de las elecciones al Parlamento catalán, pero que ya es momento de que se sienten a hablar y de que lleguen a un acuerdo respecto a un presidente que pueda ser investido y que desatasque esta situación y que asuma el reto de recuperar la normalidad y recuperar el gobierno de Cataluña para los catalanes y para las catalanas.
Hablando de inversiones, los proyectos de tren de alta velocidad a los que afecta este territorio, a los que afecta Álava, ¿tienen noticias, alguna novedad, alguna decisión ya en relación con la conexión de la Y vasca con Pamplona? ¿A través de Vitoria, a través de Guipúzcoa?
Aún no, y yo creo que esa novedad no se producirá hasta después del verano probablemente. Hacia finales de año esperamos esa noticia y que el gobierno español, que es el que tiene que tomar la decisión, se decante por una o por otra solución.
No sabemos nada al respecto, por lo tanto, ni tampoco sobre cómo avanza el proyecto para la llegada del tren soterrado a Vitoria-Gasteiz. Los proyectos técnicos tendrían que estar ya casi para finales de este mes, se anunciaban.
Yo espero que estén en breve y que se haga público muy en breve ya la finalización y cómo va a quedar ese proyecto.
Hablamos también de la situación de las inversiones, pero ahora tenemos que hablar de aquí de competencias del Gobierno Vasco, de Ura, de la Diputación Foral, la semana pasada complicada por esas lluvias intensas que provocaron, como es habitual, desbordamientos y el río Zadorra se salió en varios puntos. Reclamaban desde las instituciones alavesas a Ura que ya aborde esas inversiones pendientes, pero desde el Gobierno se dice va a ser imposible cumplir ese plazo 2020, se está pensando ya 2027. ¿Cómo van a presionar desde Álava para que Ura cumpla sus compromisos?
Bueno, esto es un acuerdo entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Ura para efectivamente realizar diversas inversiones que no voy a decir que impidan, porque a veces no se puede impedir por completo los desbordamientos, pero que minimicen los desbordamientos en el entorno de Vitoria-Gasteiz. Efectivamente es un compromiso y yo creo que Ura tiene que hacer todo lo posible por cumplirlo. Vamos a insistir ante Ura para que, bueno, adecue su situación presupuestaria a las necesidades que tiene Vitoria-Gasteiz y el territorio en relación con esta situación de nuestros ríos y en este caso especialmente del Zadorra. Pero sí que quiero decir una cosa en relación con lo que ha ocurrido la semana pasada. Estamos acostumbrados periódicamente a ver desbordamientos de nuestros ríos cuando hay fuertes lluvias. Es muy difícil evitar esos desbordamientos. Esos desbordamientos cuando las lluvias son tan continuadas como las que hemos tenido durante lo que llevamos de año. Creo que aproximadamente 80 días de lluvia en unos 100 días del año. O sea, ha llovido 80 de 100 días. Es muy complicado impedir que haya ningún tipo de desbordamiento. Y creo que tenemos la suerte de tener el pantano, porque el pantano hace de elemento regulador. Durante estos días en los que hemos tenido el desbordamiento, entraba mucha más agua al pantano de la que salía. Por lo tanto, el pantano impedía que hubiera desbordamientos mayores, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para mejorar los ríos, tenemos que seguir trabajando. Ura tiene que hacer esas inversiones, tiene que hacerlas cuanto antes, pero creo que no tenemos que tampoco poner la perspectiva de que no va a haber ningún desbordamiento de ríos, porque la naturaleza es así. Los ríos se desbordan y lo que tenemos que hacer es intentar minimizar el efecto o los efectos de esos desbordamientos.
Hablemos de minimizar esos efectos para evitar que se corten carreteras y algunas localidades del territorio queden aisladas, como ha vuelto a ocurrir, por ejemplo, en Villodas. ¿Qué solución se va a dar? Porque se habló de un puente, se habló de otras actuaciones. ¿Cuándo y qué solución definitiva van a tener los vecinos de Villodas?
Villodas es la localidad que queda aislada, es la única localidad que habitualmente queda aislada, porque otras localidades en las que hay desbordamientos pues tienen otras salidas, otras alternativas, ¿no? En el caso de Villodas tenemos ya un proyecto para solucionar ese tema, no solo el puente, sino es un proyecto que afecta a la carretera a la altura de Villodas, esa curva que hay justo antes del puente. Un proyecto que tiene el visto bueno del Ayuntamiento de Iruña de Oca y un proyecto que está esperando la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En esa situación estamos. El proyecto existe, se va a abordar su inversión en cuanto sea posible, pero estamos esperando la respuesta a ese proyecto que fue remitido en su día a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que nos diga efectivamente si ese proyecto tiene su visto bueno o no lo tiene, ¿no? Es un proyecto que supone una mejora evidente, evitaría que Villodas quedara aislado y no se tocaría la estructura del puente actual, que tiene un valor, ¿no? Un valor patrimonial, y no se tocaría esa estructura del puente actual.
¿Lo tienen presupuesto ya en la Diputación Foral para abordar esa obra cuando llegue el momento?
Cuando llegue ese permiso. Cuando llegue el momento, ¿no? Ahí, dentro del presupuesto global del Departamento de Carreteras.
¿Está cuantificado?
No recuerdo aquí exactamente la cifra.
Pero es una inversión importante.
Es una inversión importante, claro. Es una inversión importante, no es una inversión solo en el puente, repito. Es una inversión que afecta al puente y a la curva que hay justo antes del puente a la altura de Villodas en esa carretera.
Está teniendo unas semanas muy viajeras el diputado general y la delegación que le visita. Estuvieron en Colonia, en Alemania, acaban de volver de Lombardía y esta semana vuelve a Roma, un viaje fugaz, me dice, a recoger. Esta vez, desde luego, es un motivo, supongo, de mucha satisfacción recoger ese premio de la FAO a las Salinas de Añana, considerado patrimonio agrícola. Está dando muchas satisfacciones, ¿no?, las Salinas de Añana.
Muchas, y esta es una satisfacción enorme, ¿no?, que se reconozca por la FAO a Salinas de Añana, al Valle Salado, como el primer SIPAM, que es un sistema agrícola, ¿no?, ingenioso de Europa, es para nosotros una satisfacción enorme, ¿no? La FAO ha sabido ver el valor que tiene el hecho de que los y las vecinas del Valle Salado durante miles de años hayan mantenido la misma forma de producir sal de forma ininterrumpida, y eso tiene un gran valor que, repito, ha sabido ver la FAO, ¿no? Vamos, el jueves estaremos en Roma para recoger ese premio, un premio que creo que es un premio fundamentalmente de los vecinos y vecinas del Valle Salado, de Salinas de Añana, pero de todos los alaveses y alavesas.
Y ahora seguir apostando por el Valle Salado. ¿Qué próximas inversiones o proyectos tienen para la instalación de las salinas?
Hay una inversión permanente en la recuperación de las salinas, ¿no? Pero además está trabajando en un itinerario ecológico de la mano del Gobierno Vasco. Creo que también es un proyecto muy interesante. Y la Fundación del Valle Salado trabaja, vamos, de forma intensa para conseguir, por un lado, recuperar las salinas, por otro lado, poner en valor la sal que se produce. No tenemos que olvidar que las salinas siguen produciendo sal, una sal extraordinaria que se sigue vendiendo, ¿no? Y esto yo creo que es el gran valor de las salinas. Y por último, para poco a poco ir recuperando cada una de las eras, ¿no? Hasta la recuperación completa del Valle Salado.
Se habló hace tiempo de la posibilidad de un jardín botánico de plantas salinas en ese entorno, en el Valle Salado. No sé si sigue ese plan en marcha o se ha descartado.
Ahora lo que vamos a anunciar y visitar en breve es un itinerario ecológico que, repito, haremos de la mano con el Gobierno Vasco.
¿Y qué se han traído? ¿Qué más se han traído de esos viajes por Alemania y por la Lombardía? Bueno, ya tenemos ese congreso, ese futuro congreso en Álava y en Rioja Alavesa del vino, pero ¿qué más se han traído?
Bueno, han sido dos viajes muy interesantes que surgen precisamente a raíz de tener una conexión directa con ambas regiones a través de Ryanair y desde el aeropuerto de Foronda, ¿no? Lo que se trata es aprovechar esas conexiones para intentar mejorar las relaciones con esas regiones y buscar qué podemos aprender en ellas y, sobre todo, trasladarles que somos un buen territorio para la inversión. Son dos regiones muy parecidas a la nuestra, aunque mucho mayores, ¿no?, en número de habitantes. Pero son dos regiones fuertemente industriales y dos regiones que les dan mucha importancia a la logística, las dos. Un ejemplo. El aeropuerto de Bérgamo. El aeropuerto de Bérgamo era
cerca de Milán.
Cerca de Milán. Era un aeropuerto secundario de Milán, sigue siendo un aeropuerto secundario de Milán, que tenía antes del año 2000 aproximadamente 100, 150.000 pasajeros al año. Tiene 12 millones hoy de pasajeros al año.
¿Cómo lo han conseguido, diputado?
Pues lo han
¿Podemos
conseguido...
aplicarlo a Foronda?
A eso hemos ido, a ver si podemos mejorar, ¿no?, también Foronda. Quizás no hasta esas cifras, porque hablamos de un entorno de 10 millones de habitantes en el entorno de ese aeropuerto y nosotros tenemos 4 millones en el entorno del nuestro, ¿no? Lo han conseguido con una compañía que se llama Ryanair. En el aeropuerto de Bérgamo opera una gran compañía carguera, que es DHL, y una gran compañía de pasajeros, que es Ryanair. Las mismas compañías que operan en el aeropuerto de Foronda. Nos han explicado cuál ha sido el proceso, cómo lo han hecho. Ha sido pues aproximadamente cerca de 20 años para conseguir ese incremento de pasajeros, pero ahora es el segundo o tercer aeropuerto de Italia, ¿no? Nosotros no aspiramos a 12 millones de pasajeros, pero sí a crecer de manera importante. Y creo que ha sido una buena experiencia el conocer cómo lo han hecho. Además, en estos viajes hemos tenido ocasión de reunirnos con las cámaras de comercio, tanto con la Cámara de Comercio de Colonia, en el viaje a Colonia, una reunión tremendamente interesante en la que se abrieron líneas de trabajo en común para aprovechar las potencialidades que compartimos. Por ejemplo, nuestra potencialidad industrial y la necesidad de adaptarnos a la industria 4.0. Estamos en procesos similares. Y esta semana pasada con las cámaras de comercio de Milán, de Bérgamo y de Verona. Cámaras también de territorios tremendamente industriales y con una gran importancia de la logística, ¿no? También hemos abierto ahí vías de colaboración para trabajar juntos. Hemos aprendido de experiencias que hay en los dos países. Por ejemplo, en el caso de Alemania, de su experiencia en la formación dual.
Alemania. Vamos a conocer también, además, se va a firmar ese convenio con las asociaciones empresariales para formar y adecuar esa formación a las necesidades empresariales.
Tenemos,
¿no?,
la necesidad de adaptar mejor la formación a las necesidades de nuestras empresas. Lo estamos viendo todos los días. Hemos avanzado mucho, ¿eh? La Diputación Foral de Álava se ha empeñado en conseguir ese alineamiento y, por ejemplo, el año pasado vimos cómo nacía ese grado de Ingeniería de la Automoción. Hoy, y hemos visto después cómo surgía la alianza entre Givide y la Universidad de Deusto, ¿no? Vamos avanzando, pero todavía queda camino por recorrer, y en Alemania hemos aprendido de esa cuestión, o hemos visitado a empresas. Visitamos a una empresa que tiene su sede en la Lombardía, una empresa química, y que tiene una delegación importante aquí en Álava, en Lantarón, para, bueno, animarles a que sigan invirtiendo aquí. Hemos estado en la operativa de DHL, una empresa muy importante para nosotros, en el aeropuerto de Bergamo, muy importante para nosotros, también para seguir estrechando lazos con esa empresa que invirtió 23 millones de euros aquí en Foronda, en Álava,
sí,
el año
en
pasado.
En la ampliación,
¿no?,
de esas tanto, instalaciones de Foronda.
Viajes, que lo que trataban
¿que
es
dan
de,
resultado?
Dan resultado, sin duda.
Dan resultado. ¿Vamos a ver nuevos proyectos empresariales en Álava en un plazo de tiempo medio, vamos a decir?
Hay una relación directa entre el Departamento de Desarrollo Económico y las empresas que se acercan a plantearnos sus proyectos. Y yo creo que en este momento no se trata de hablar de grandes proyectos, sino de un goteo de pequeños proyectos que van llegando al territorio, que van haciendo que, por ejemplo, el año pasado, en el año 2017, lo finalizásemos con 5.000 personas afiliadas a la Seguridad Social más que al comienzo del año. 5.000 personas afiliadas a la Seguridad Social más durante un año. Son muchas personas para un territorio como el nuestro. Por lo tanto, creo que las cosas en ese orden van razonablemente bien. El año pasado tuvimos la incorporación de nuevas empresas, ¿eh? Tuvimos a Mercadona con un gran centro logístico que está arrancando y que cada vez tiene más actividad. Tuvimos a una empresa importante de logística andaluza que se instaló en Agunain, Transonuba. Hemos tenido la inversión de HL, a la que acabo de hacer referencia. Es decir, cada vez hay más inversiones en el territorio y yo creo que eso es fruto también de la recuperación económica, por supuesto, pero del clima de normalidad política que se vive en Álava, ¿no? Yo creo que es muy importante ese clima de normalidad política que traslada a quienes quieren hacer inversiones que aquí se puede hacer, que este es un territorio que da tranquilidad y da seguridad.
Tenemos en el otro plato de la balanza, sin embargo, en la situación en Productos Tubulares, una empresa que depende de Tubos Reunidos. ¿Le preocupa las consecuencias de lo que puede tener todo ese proceso, incluso que pueda afectar a las plantas aquí en Álava?
Las empresas de tubos han pasado por momentos muy complicados durante los últimos años, ¿no? Y tenemos en Álava dos grandes empresas de tubos. Yo estoy en contacto continuo con los responsables de ambas empresas, ¿no? Han pasado por situaciones muy complicadas por la propia crisis y por la bajada del precio del petróleo. Ahora vemos otra situación que también complica efectivamente, bueno, la evolución o los retos de estas empresas de tubos, que son las posibles políticas arancelarias de Estados Unidos de Trump, ¿no? Me preocupan esas posibles políticas arancelarias. Yo confío en que la Unión Europea tenga la capacidad para poner freno o para compensar de alguna manera esas políticas arancelarias que anuncia Trump y que el efecto final en Álava de esas políticas pues no sea negativo o no sea al menos muy negativo.
Antes de despedir, porque ya nos estamos pasando de tiempo, diputado, quería preguntarle por esa polémica de los cazadores que hoy protestaban en las ciudades diciendo que hay una persecución, se les insulta, se les critica a través de las redes sociales, los grupos animalistas, pero también escuchábamos mensajes incluso contra las propias normativas que restringen de alguna manera y les hace prácticamente imposible en algunos casos, dicen, llevar adelante esa práctica de la caza. ¿Qué les piden y cuál es el clima que respiran aquí en Álava respecto a la caza?
Bueno, yo creo que he visto también las manifestaciones de los cazadores ayer y esas protestas. La caza es una actividad regulada y es una actividad muy regulada, que tiene y tiene que tener muchos requisitos y muchas normas, ¿no? A veces no siempre estamos de acuerdo con las normas que regulan nuestra actividad, pero en este caso yo lo que puedo decir es que intentamos conciliar la caza, que efectivamente es una actividad legal, con la protección del medio ambiente. Y en ese intento de conciliación a veces hay tensiones. Desde luego lo que hace la Diputación Foral de Álava es intentar regular de la mejor manera posible la caza, no impidiéndola, porque, repito, es una actividad legal, pero intentando conciliarla con la protección al medio ambiente, que es una competencia propia de la Diputación Foral de Álava y que es una obligación también de la Diputación Foral de Álava.
¿No ve motivos, por tanto, para la protesta?
Si ellos creen que tienen motivos, será porque lo sienten así. No voy a discutir los motivos que los cazadores y las cazadoras creen tener. Yo lo que planteo es cuál es la posición de la Diputación Foral de Álava, que es la de regular de la mejor manera posible para garantizar el derecho que tienen a cazar, que es una actividad legal, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.
Ramiro González, diputado foral de Álava, diputado general, Esquerrik Asko.
Esquerrik Asko, Zuri.